Si tienes entre 20 y 70, esto que vamos a tocar ahora te afecta directamente. Seguro que has escuchado la polémica en torno al chef Jordi Cruz, que es uno de los cocineros más prestigiosos de España y al que conocemos por el concurso televisivo MasterChef, y que acudió a una entrevista en la que hablaba del cambio que ha percibido en las nuevas generaciones que entran a trabajar en sus locales.
En 5 años ha cambiado la forma de pensar de nuestro oficio totalmente. Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y algo sacrificado, ¿no? De yo meto horas a mi trabajo y estoy ahí, pum, pum, pum. Hemos pasado de eso al buscar un equilibrio, a hacer solo 8 horas, a entenderlo de una forma totalmente distinta. Claro, tú como purista del oficio, te ha faltado ese margen de tiempo para adaptarte.
Claro.
Y lo ves todo muy raro. Pero bueno, es el juego.
Ya.
O juegas, ya. O quédate en tu casita y no te quedes, no llores.
Ya.
Yo juego, yo soy jugador, ¿eh? A mí me gusta.
A ti te gusta jugar, ¿eh?
Esta es una conversación muy frecuente. La extrañeza de los llamados boomers, los nacidos en los 60, los 70, con respecto a las nuevas generaciones, los millennials de 30 y tantos, o incluso la generación Z, que son más o menos los que nacieron en los 2000. Lo cierto es que los boomers pues tuvieron una época de muchísimo esfuerzo, de promesas en caso de esforzarse y a cambio carreras y trabajos florecientes y la posibilidad de comprarse una casa y un chaletito en la playa. Y los millennials no tienen nada de eso. Tardan más que nunca en salir de casa de los padres, se enfrentan al elevadísimo precio de la vivienda, su único sueño son sueldos de 1.200 euros. Lo cierto es que por una cosa u otra, la brecha entre las generaciones se amplía. Y hay una chica de 36 años que se ha dado cuenta y ha escrito un libro justo de eso. Periodista, criada en Madrid, lleva por título el texto La vida cañón, la historia de España a través de los boomers, que edita Temas de Hoy. Analía Plaza, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, Cristina.
Oye, es de total actualidad, escribir un libro lleva tiempo y esfuerzo. ¿Qué te ha hecho pensar que realmente estamos hablando de ello?
¿Qué me ha hecho pensar que realmente estamos hablando de ello ahora? Bueno, a ver, yo creo que el debate lleva tiempo encima de la mesa, que los millennials cuando salieron al mercado laboral, pues fue entre 2008 y 2013, o sea, cuando se rompió todo. Y ahí ya se produjo una ruptura de las expectativas que ellos tenían para sí mismos y que sus padres tenían para ellos. Y desde entonces yo creo que el tema colea bastante, porque los millennials, bueno, a medida que se han ido haciendo adultos, también se han ido dando cuenta de, bueno, ya la vivienda en propiedad es una cosa casi...
Inimaginable.
Inimaginable, vas mejorando, a lo mejor ya no eres precario, pero te va subiendo el alquiler a la vez, o sea, hay como una falta de perspectiva de progreso importante. Entonces yo creo que es un tema que ya lleva tiempo y yo, bueno, pues cuando me plantearon hacer un libro, también ahora el tema de los boomers está de súper actualidad porque están empezando a jubilarse, ¿no? O se acaban de jubilar y es una generación muy grande que, bueno, pues esto también tiene efectos, ¿no? Tiene efectos sobre las pensiones. También sobre el empleo, ¿no? Se quedan muchas plazas de funcionarios vacíos, hay que hacer ahí un relevo generacional. Entonces, a mí cuando me plantearon escribir un libro, dije, hombre, yo creo que a través de los boomers se pueden contar muchas cosas de España ahora mismo.
Anairi Simón, sí. Una de mis... soy fan de esta escritora, ha puesto con su libro Feria el dedo en la llaga, señalando que además habéis sido víctimas de una suerte de mentira. Se os ha dicho, hoy eso de estar cuidando niños y al frente de una casa y venga a fregar y a trabajar. No. Vosotros a viajar por el mundo, a ser libres, no os vinculéis. Consecuencia. Los millennials no tienen casa, viven en habitaciones compartidas por 500, 300 euros, tienen perros en lugar de chicos, los que tienen perro, y su única posesión es un móvil. ¿Esto os sentís engañados?
No sé si engañados necesariamente, y como te digo, creo que la hostia de realidad, si me permites, nos la llevamos
sí,
todos.
Hostia sin H, yo lo digo sin H.
No, nos la llevamos todos, no solo nosotros, sino también nuestros padres. Ellos depositaron en nosotros unas... Bueno, pues esto que tú decías, ¿no? Un esfuérzate, porque puedes ir a la universidad, que yo a lo mejor no he podido ir, pero tú ahora tienes la oportunidad y yo me voy a esforzar para darte a ti la mejor educación y para que, bueno, tengas oportunidades que yo no he podido tener. Y esto, pues, bueno, pues regla de tres, ¿no? Si te esfuerzas, entonces, entonces tendrás el trabajo que quieres y prosperarás. Claro, cuando esto se rompe con... Se rompe con la crisis de 2008, pero bueno, es verdad que muchas de las tendencias de precarización vienen de antes, ¿eh? O sea, vienen de los 80 y de los 90, lo que pasa que luego España tiene ahí esa década gloriosa, me la definía un sociólogo con el que hablé para el libro, que es la época de, bueno, del máximo crecimiento, ¿no?, de la burbuja inmobiliaria, y entonces pues después de eso se rompe. Entonces, engañados, bueno, yo creo que en aquel momento sí que fue un poco de shock, pero ya te digo, no solo para nosotros sino también para nuestros padres. También creo que esto que dices de que nos han dicho viajar, ser libres, no os vinculéis, tampoco nadie nos ha dicho eso, simplemente creo que con las circunstancias que nos hemos encontrado hemos hecho lo mejor que podíamos hacer, que era, bueno, pues a lo mejor no te da para una casa o la idea de no tener casa se te quita de la cabeza desde que tienes 21, 22 años y dices, bueno, pues con lo poco que tengo, pues hago otra cosa. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿viajas y no te vinculas porque las condiciones no te lo permiten o porque realmente quieres? Yo creo que es, ahí hay una mezcla, ¿no?
Claro, lo que pasa, efectivamente, hay muchas preguntas sobre lo del huevo y la gallina. Sí. Por ejemplo, nos decía Jordi Cruz, es que la perspectiva... que yo la he vivido, de trabajar 14 y 20 horas diarias, que sí, yo lo he hecho muchos años de becaria y de meritoria en los periódicos, ni se les pasa por la cabeza.
Claro, creo que la cuestión es, porque yo he estado ahí, ¿vale? O sea, yo soy de las que tengo 36, o sea, empecé a trabajar, bueno, empecé a trabajar con 18, pero... Ponle que salí de verdad al mercado laboral con 22. Y yo también, además en un mundo como el periodismo, yo también tenía esta idea de, bueno, es que si curro muchísimo y lo hago fenomenal, entonces conseguiré llegar tal. Te das cuenta de que tampoco es así realmente. O sea, tú puedes ser el mejor de la clase, pero mírame a mí. O sea, a mí me despidieron el año pasado. Yo he saltado por un montón
pero
de...
Pero eres una autora y una autora que lo va a ser de mucho éxito.
Sí, o sea...
Esto
sí.
De la vida... luego te contradices.
¿Cómo me...
No, no, que eres una mujer con éxito, perdona.
Sí.
O sea,
indudablemente... Bueno, pero no tengo... Ahora mismo no tengo una nómina, ¿eh? O sea, y mira lo que se
bueno,
ha hablado.
Bueno, pero el objetivo
esta...
de la vida no es la nómina. A lo mejor tienes que hacer otra cosa.
La estabilidad... que me refiero que entiendo que si tú te das cuenta de que a mucho esfuerzo no corresponde un progreso, pues dices, ¿para qué me voy a esforzar tanto, no? O como te decía, yo puedo tener, bueno, yo es que tampoco me gusta hablar de mí, ¿no? Pero yo esta conversación la he tenido con gente últimamente de, joder, nos va mejor, evidentemente ya no te puedes considerar precario. Pues que los alquileres han subido. O sea, es que vivías mejor antes con 1.500 que ahora con 2.000 y pico, porque el alquiler ha subido muchísimo. Y además la cesta de la compra y todo lo que tú quieras. Entonces, bueno, creo que esa sensación de falta de estabilidad por un lado y de progreso por el otro es un poco lo que define la generación.
Oye,
nuestra.
¿Y en qué medida, Analía, el éxito, entre comillas, de los boomers ha lastrado a los millennials y a los Z? Quiero decir, hay un auge de las herencias. Uh-huh. Estos boomers, y tú lo recibes, vamos, quiero decir, porque haces muchas entrevistas en el libro, van a recibir una casa, un chalet, bueno, bienes suficientes quizá para tener hasta que se mueran, más o menos ordenaico. Sí, a lo mejor el tema de heredar los frena.
Bueno, esto puede pasar. A ver, lo primero que has dicho es en qué medida su historia ha lastrado a los jóvenes. Yo en ningún momento he querido establecer una relación de causa-efecto, de oye, el hecho de que les haya ido bien a los boomers significa que a los jóvenes les va mal. Yo creo, jamás diré eso. Creo que la cosa es muchísimo más compleja y al final el libro lo que trata de establecer es, oye, cómo se han desarrollado los hechos y cuáles son las consecuencias. Y hablo también mucho de las políticas que han llevado a esto. El tema de las herencias, dices, igual les lastra. Y yo en el libro me suena que menciono el concepto de hijos vagos. De esto puede crear hijos vagos y creo que nos puede enfrentar mucho entre nosotros porque... hoy en día tú ya lo ves.
Entre generaciones, dices.
No, entre los propios de nuestra generación. Tú hoy en día ya lo ves. O sea, la persona que se compra una casa, en la mayoría de los casos tú preguntas y lo que hay detrás es una ayuda familiar.
Totalmente.
No te digo ya el que le ponen un piso a los padres, que esto yo era una cosa que no tenía en la cabeza y yo cuando empecé a hablar con gente de mi edad me di cuenta de que es más habitual de lo que parece. Entonces, claro, tú ahí ya estás creando una desigualdad automáticamente, ¿no? El que recibe esa herencia, a lo mejor en vida, automáticamente está mejor que tú. No te digo ya si heredas tanto que puedas poner ya un piso en alquiler y es que a lo mejor no te merece la pena trabajar. Entonces, ya no es lastra a un millennial concreto, sino qué tipo de sociedad genera esto.
La cuestión no solamente es el tema de la herencia, sino muchísimas cosas que has descubierto, porque tú has hecho montones de entrevistas. Has hablado con una treintena de boomers, de izquierda, de derecha, solteros, divorciados, con hijos. Pero, jolín, todos muy parecidos.
¿Qué te falta?
No, quiero decir que son que al revés, que me deja fascinada.
O sea, yo no lo iba buscando.
Que sean de distintas procedencias, de izquierdas, de derechas, sí. No cambian los rasgos.
Creo que si entrevistas a gente de mi edad, que puede ser muy opuesta a mí, al final hay muchas cosas que solo por ser de la misma edad y haber crecido en la misma época, probablemente en contextos muy distintos, hay cosas que te unen generacionalmente, ¿no? Una cosa que yo, por ejemplo, sí que me he dado cuenta en el libro, no hay ni gente muy rica ni gente muy pobre, es todo gente trabajadora, ¿no?
O sea,
es clase media. O sea, no hay gente que haya pasado hambre. Que haya pasado hambre en...
No, eso fue la generación de nuestros
abuelos. Claro, o sea, igual en su infancia sí, pero luego según, o sea, una persona que su edad adulta la desarrolló en los 80 o 90, pues seguramente hubo gente que pasó hambre, pero yo no entrevisté así, pero tampoco a nadie que tuviera la vida solucionada, tampoco a nadie súper rico, súper viejo, es todo gente trabajadora, algunos universitarios, otros no, unos de izquierdas, unos de derechas, unos mineros, otros divorciados, o sea, claro, te das cuenta de que hay... Cuando dices parecidos, a mí lo que me ha hecho mucha gracia es los mantras generacionales, ¿no? Por ejemplo, uno que me hacía mucha gracia era el de la vivienda hay que ganársela. Que esto te lo dice un rojazo y un señor de derechas, los dos. O sea, dos personas que aparentemente no tienen nada en común, te sueltan la misma frase. Oye, bueno, es que lo queréis todo gratis, es que la vivienda también hay que ganársela. Dices, joder, qué metido lo tienen dentro, ¿no? Cosa que no cuestionarían, por cierto, con la sanidad o con la educación, ¿no? Porque nunca fue un bien de mercado en su época. Entonces, sí, efectivamente. Y luego todos tienen la cosa en común, que lo pongo en el libro, que es la vivienda en propiedad. O sea, no hay ni uno que falle.
En realidad el libro es más boomer que millennial.
Sí,
es curioso.
Sí, es boomer,
o sea, dice
sí,
la historia de España a través de los boomers, sí. Pero es como si se generase una realidad y su espejo.
O sea, a ver, el libro es la historia de España a través de los boomers y es lo que es. O sea, yo... A ver, había un debate cuando empecé a hacerlo. Yo decía, yo quiero hacer un libro de los boomers. Y luego era como de, bueno, pero ¿cómo lo enfocamos? O sea, yo quería hacer un retrato de la generación, ¿no? Pero luego es verdad que a la hora de empaquetarlo, dices, vale, ¿qué lo llevo? ¿Por el retrato o por el enfrentamiento o las diferencias o tal? A mí al final lo que me salió, como dices, es un retrato de los boomers, de la historia de la vida de los boomers, desde que nacen hasta que tienen hijos, quizás se prejubilan en la crisis y demás. Lo que pasa es que luego es verdad que al final trato de hablar de las consecuencias, ¿no? De todo este viaje y ahí, por ejemplo, es cuando sale pues el capítulo de las herencias, que es el último, en el que yo ya doy voz a los millennials y le digo, bueno... ¿Cuál es la relación inmobiliaria con tus padres? Cuéntame. Pero sí, el libro es boomer. Lo que pasa es que, bueno, pues al final ha salido y la gente, pues el discurso, lo que se crea alrededor, yo tampoco lo puedo controlar y se ha generado mucho este debate de millennials contra boomers, que no era exactamente mi intención.
Hay dos cosas que quiero preguntarte antes de que terminemos. Uno, ¿cómo ves tú que va a evolucionar la sociedad? Esto que has comentado de que la clase media, que era antes el mar en el que hemos nacido, vivido y crecido, los boomers, se está diluyendo. O sea, están haciendo otra generación. ¿Y cuáles son las soluciones para los millennials, por ejemplo?
La evolución de la sociedad creo que es un poco lo que hemos comentado, de que las herencias van a marcar mucho de que en España, además, me da la sensación de que políticamente se está dejando todo en manos de las herencias. Una cosa que he aprendido mucho con el libro es que España, el estado del bienestar en España es muy familiarista, ¿no? Entonces, externaliza muchas cosas, lo deja en manos de las familias, pues desde mi madre que me da tuppers a los abuelos que recogen a los nietos del colegio, y el tema de la vivienda yo creo que se está dejando en manos de las herencias. En plan, bueno, vamos a no hacer gran cosa, vamos a, sí, a decir mucho, pero no a, no a tomar medidas verdaderamente radicales. Y entonces, bueno, ya las herencias lo irán solucionando. El asunto de cómo solucionar lo de los millennials, claro, yo creo que el gran problema ahora mismo de toda esta, es que tampoco ya es tan de la generación, ya empieza a ser cada vez problema de más personas, ¿no? El asunto de la vivienda empieza a ser problema de la gente divorciada, de funcionarios que no pueden ir a trabajar a X comunidad porque no hay vivienda.
De, bueno, la generación de migrantes Z.
yo tengo claro que vienen, o sea, que ellos lo sufrieron antes que nosotros, o sea, que cuando esto se ha convertido en un gran asunto es porque afecta a las clases medias y a los hijos de las clases medias, pero que la crisis de vivienda se la llevan comiendo los migrantes, y se la comen peor que nosotros. Entonces, soluciones. Creo que el gran asunto a solucionar es la vivienda, y eso se puede hacer de muchas maneras. La más básica que te va a decir todo el mundo, en la que todo el mundo está de acuerdo, es en lo de construir vivienda pública. Porque creo que eso como que no molesta a nadie, no toca los privilegios de nadie, ¿no? Pero luego a partir de ahí tienes otro montón de medidas. Se empieza a hablar mucho ahora del tema de, bueno, de gravar la especulación, ¿no? De, oye, tú tienes una primera vivienda, te voy a facilitar que compres esa primera vivienda, a lo mejor debería bajarte el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿no? O el IVA, pero ya a partir de la segunda, de la tercera, de la cuarta, si tú quieres invertir en este bien, pues yo te lo voy a gravar, porque va antes la vivienda como derecho que como bien de inversión. Y a partir de ahí, un montón de cosas. Y luego está el tema de las pensiones, que ese es otro melón que no afecta tanto a los jóvenes, pero que también hay que darle una vuelta, ¿no? Porque ahora mismo, de donde se están sacando más ingresos para sostener la factura de la pensión del baby boom es de las nóminas de los trabajadores y de las cotizaciones. O sea, están subiendo para sostener eso. Entonces, bueno, pues también habría que ir pensando. Bueno, si es a donde queremos dedicar todo el gasto público en los próximos años. No todo.
Yo hay una cosa que no entiendo, y esa es una pregunta a los millennials, a los zetas, a ti. ¿Por qué no vais a la huelga? Quiero decir, todo el rato se oye, no, la economía va fenomenal. Oye, pues era la de las multinacionales, porque la gente tiene la cesta de la compra fatal, gana 1.200 euros, se han triplicado los salarios mínimos desde que se ha establecido con tanto rigor este límite, y realmente la vivienda es inaccesible. Sí. Oye, ni una huelga.
Creo que tiene que ver con que el mercado laboral actual y el papel de los sindicatos es muy distinto al que había en los 80.
No, pero es un problema de que si de repente te encuentras con un millón de millennials en la calle, se tambalea el gobierno, no son los sindicatos.
Claro, pero al final, ¿cómo organizas a toda esa masa? Para empezar,
¿cómo se organizaron para vindicar el fin de los desahucios con Podemos? ¿Cómo se vindicaron para generar apoyo al problema de Gaza?
Sí, a ver, esto está pasando, pero también ha habido manifestaciones por la vivienda, o sea, y hemos salido todos a la calle a manifestar.
Pues yo no las he visto.
Claro, es que yo
creo que
tiene que ver, y fíjate, es que nuestra generación es bastante menos gente. Entonces, esto es una cosa que le he dado vueltas porque, ojo, cuando yo he ido a manifestaciones por la sanidad, no por comparar, ¿no? Porque lo de Gaza es otra historia, pero comparas las manifestaciones que hubo en Madrid en la pandemia por la sanidad, eran mucho más masivas, y claro, lo que pasa es que ahí tienes una gran masa boomer, de funcionarios boomers, que salen a apoyar esa causa. Cuando vas a las de vivienda, esa masa no está. Entonces, claro, los jóvenes interesados en este asunto es que somos muchos menos. No,
eso
somos
no lo
tantos.
Apoyo.
Yo no sé, es una de las, o sea, de pensando un poco en por qué esto no es tan masivo, dices que es que somos mucha menos gente. Entonces, por eso parece que son, pero al final yo he ido a las manifestaciones de vivienda, se han hecho grandes manifestaciones de vivienda.
Hombre, grandes.
Claro, pero ahí te voy, es que somos menos gente interesada en esta causa, porque somos una generación mucho más pequeña. O sea, ¿por qué los boomers se llaman boomers? Porque fue un baby boom. Yo lo pongo en el libro, digo, joe, cuando se nos recrimina el no salís, no os manifestáis y tal, es como, joe, tampoco vosotros venís a las manifestaciones de vivienda. Claro, una manifestación de pensionistas es gigante, porque hay muchísimos...
Pero si es que iríamos, es que no se movilizan.
Claro, ¿cuál es la causa más transversal que hay ahora mismo? ¿Cuál dirías que es?
Yo creo que esta está amargando a las familias, generando...
Yo diría que es el feminismo. El feminismo, por ejemplo, mueve a muchísimas. Ahí es como todas las mujeres,
¿no? Ya, pero es curioso que
no
deja de ser una causa más ideológica, porque al final lo que está amargando la vida de las familias es esto.
Sí.
La cesta de la compra de la vivienda y los sueldos de los jóvenes.
Yo ya te digo, creo que a nivel de números es eso y que luego a nivel de organización... las huelgas, la del 88, ahí los sindicatos tenían mucho mucho poder porque las masas laborales eran mucho más grandes, entonces se podía organizar a más gente.
Hubo manifestaciones por el aborto, a favor de la vida, en la que los sindicatos no pintaron nada.
Gigantes serían monstruo. Muy masivas, ¿sí?
Paralizaron...
No, se tendría que ver los números.
Bueno, millones de personas.
Tendría que ver los números.
Desde Atocha hasta la Plaza Castilla, pasando por una cosa bárbara. Yo creo que,
tengo que
a
ver
vosotros
los números.
Os han comido un poquito el terro.
¿Tú
Quiero
crees?
Decir que tenéis que empezar a dar la lata, pero bien.
¿Tú crees
pero
que
bien.
Tenemos que salir a quemar cosas?
No, creo que igual que las de Femen efectivamente llaman la atención con poquitas cosas, hay formas que se pueden hacer. Y poquito a poquito, tacita a tacita, un día el tema estará en la calle, ¿no?
Vale, pero no te enfades conmigo.
Es que me desespero.
Pero al con tus hijos te desesperas
me
también.
Me desespero.
Bueno, pues nada. Llamamos desde aquí, desde los micrófonos de la COPE.
Ahí.
A todos los millennials unidos.
Yo creo que puedes
seamos
hacer
de
una plataforma. Yo me apunto a tu plataforma. La plataforma
no, yo lo que quiero
Plaza.
Es ser autora. O sea, yo mañana escribiré de otra cosa, pero...
Bueno, una cosa
no
está
es necesariamente
con la
otra. Mi causa, pero bueno, sí, entiendo que tenemos que seguir dando la tabarra con este asunto.
Gracias, porque ha sido un trabajo precioso, es un excelente trabajo periodístico, está contrastado con montones de familias y realmente responde a la realidad. La vida cañón, de Analía Plaza. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.